Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Aquijabara, en el 107.7 de FM, que es la radio de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos aquí un día más, estamos hoy a tal como 10 de noviembre de 2016. Estamos recién venidos de Barcelona, casi como quien dice, y cargaditos de cocinas que os veremos a hablar, de pelis que hemos visto, juegos que hemos jugado, juegos que jugamos en su día, y un poco el salón de Barcelona también, aunque bueno, básicamente se basa todo en el landing de Yo-Kai Watch. Así que nada, buenas tardes, Rocío.
Hola, soy nueva incorporación.
Sí, que no se sabe nadie quién eres, ya se te había dado por perdida ya.
Ni yo sé quién soy yo.
Esto no lo conocías, ¿no? La nueva programa de equipo de la radio.
No, es todo más elegante.
Sí.
Ricolino.
Ricolino.
Suculento.
Suculento. Qué fanservice eres.
Qué gratuito.
Sí. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues creo que después del lavado de cerebro trabajando con Nintendo en el Salón del Manga de Barcelona y que me metieran durante 48 horas seguidas el ending de Yo-Kai Watch, voy a hacer la peli.
Así, a lo loquísimo.
Así, a lo loquísimo. Y en unos meses os haré el videojuego. O sea, os voy a meter yo que hay vos también.
La cabeza te da vuelta.
¡Tú me da vuelta!
Ya es directora de cine, promotora, ya es programadora, los va a hacer ella, directamente.
Nosotros hacemos aquí, hay que hacer imagen corporativa.
Me voy a cambiar el... Le voy a decir a Twitter que añada la descripción, que puedas poner más cosas ahí en la descripción y ponerme cosplayer oficial de Nintendo, trabajadora de Nintendo, como custom de amigos. ¡Hala! ¡Hala! Redactora y podcast de Enganchados a la Radio, miembro de la Asociación Juvenil.
Venga, venga, ala, ala, adiós, sí, fuera.
Se me ha entendido, ¿verdad?
No, baneada del micro.
Tortuga azul.
¿Cómo que tortuga azul?
Concha azul.
Concha azul.
Mario Kart.
Sí, hombre. Luis Alfredo.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Enganchados a la Radio, otra semanita.
¿Qué tal?
Ya se ha dicho.
Ya lo sé, pero lo digo yo también.
Hace ilusión dejarle al chaval.
Sí, yo tengo pocas... ¿Cómo se dice? ¿Privilegios? Pero bueno, me les doy.
Iba a decir luces.
No me tengo luces en casa. Se funda, y aprieto botones y se hacen de luces. Es así, así funcionan las casas.
Sí, y luego te cobran.
Sí.
Por ello es un...
Luego viene cada tres meses y dice, mira, te voy a meter este ostión que cada vez va a ser más. Y tú y asientes con la cabeza, medio lloras, pero va a
tener que pagar. Te abres el así con el dedo corazón y anular y dices, venga, señor Iberdrola.
Los cerebros de luces y claro, se nos va. Pues yo voy a traeros un videojuego de los últimos que me he comprado, bastante novedoso, bastante de mi rollo, así que os voy a traer el Super Dimension Neptunia versus Sega Hard Colors.
Ahí.
Y todo junto y todo largo. Vaya nombres que tiene los Neptunia. Pues un Neptunia más, que se suma a mi lista de videojuegos.
Muy bien. Pues...
¿Y tú qué nos vas a traer?
Mi presencia y mi belleza.
Cosa que los oyentes no ven, así que nada.
Bueno, y podemos traer también, si queréis, sufrimiento. Mira, para que no lo echemos de menos.
Yo no tenía por qué tragármelo, ¿eh?
Vas a tener que tragar porque...
Así 12 horas, 12.
¡4 días! ¡4!
Pero bueno, en fin. Guachi. Que nos bajamos la...
Incluso en el hotel la pusimos, porque la echábamos de menos.
La echábamos de menos.
Sí.
Pero bueno, en fin.
Nunca seas despechos, ¿eh?
Nunca hay suficiente.
Créeme, no somos los únicos. Que a los dos días en Twitter vi a gente poniendo el ending y diciendo, uff, ya la echaba de menos. En serio, o sea, lo he visto.
Pero no acabaste saturado. ¿Qué me pasa a los cascos? ¿Oigo fuerte, oigo alto? A ver, o soy yo, me estoy quedando sordo selectivo. En fin, eso me pasa en casa. Vamos a darle cero a las noticias un poquito, muchachotes.
Bueno, no me parece tampoco muy mala idea.
Y dejamos el salón de manga para Barcelona para el final, para lo que nos dé. Total, la verdad es que como... Dejo un poco que desear, la verdad. Que me quede un poco tal. Pero me ha repetido y no compré Yo-Kai Watch. Maldita serie, ahora me estoy
enganchado. Eso lo dije yo ayer.
Ya, y yo también. Pero es que me pareció caro en un principio. Luis Alfredo, cuéntanos noticias.
Pues voy a tirar un poquito para... Ya que la semana pasada no lo hicimos, pues esta semana sí. Vamos a... Bueno, ya las dos semanas no lo hicimos, esta semana sí. ¿Recuerdas que la semana pasada no estuvimos por aquí? Pues voy a empezar con anime. Y voy a comenzar por mencionar, por ejemplo, que el manga de Alice Zoroku ya se ha anunciado que va a tener una adaptación para anime de televisión. La revista Comic Ryu anuncia en su número de enero del 2017, de enero de 2017, que el manga de Alice Zouroku, que lo he dicho antes, obra de Tatsuya Imai, tendrá una adaptación animada este próximo año. Esta obra saldrá en diciembre, se lanzó, el original se lanzó en diciembre del año 2012 en la revista Comic Ryu de la Tokuma, en la de la Tokuma Shonen. Pues vamos, que la referencia de manga pues siempre es la premisa para hacer, para traer adaptaciones para anime. No es nada del otro mundo, pero bueno, es una, para mí esto es un manga muy bonito, muy interesante. La gente que puede convertir cosas en otras cosas o algo así. Tampoco he visto, tampoco me he leído el manga, así que tampoco os puedo explicar mucho de qué va. Y luego tenemos que el anime de I My Me va a tener una tercera temporada. Así que Fuga Otori, compositor de las dos primeras temporadas animadas de I My Me, ha confirmado la producción de la tercera temporada de la serie. El anuncio fue realizado previamente en el evento de Ami por Wara, y su estreno será el próximo, está previsto para enero. Una cosa es que esté previsto y otra cosa es que salga, que eso ya sabemos cómo van estas cosas. Lo que pasa es que el mundo del anime no es tanto como el de los juegos, y normalmente cuando dicen una fecha, pues generalmente se suele cumplir. Y la que más me ha gustado a mí, que ya me lo he dicho un poco aquí Mariano la otra semana, pero me lo dijo mal. Y es que Yogu Entertainment intentará traer todo el material de Love Life a España.
A ver, yo lo que vi anunciado es lo nuevo.
Sí, la de la mierda de Aquox.
De
todas maneras, vamos, de Love Life Sunshine.
Tuvimos que preguntar a tres personas para que nos vendieran una maldita película. ¿Esto qué cuesta? Pues no lo sé, por otro mi compañero. Entonces, ¿para qué estás aquí vendiendo? ¿Eh? Para pelar la pava hablando, tío, de ratas.
Que yo trabajo y a mí también muchas veces me dicen, ¿y para qué estás aquí trabajando? Y yo tengo unas funciones y otras personas tienen otras. Entonces no podemos conocer qué función tenía esa persona. Estaba tampoco se la puede juzgar.
Estaba pelando la pava ahí en el mostrador, tío.
Bueno, pues a lo mejor la tenían para hacer punto y ya está.
Pues eso, que durante la presentación de la novela en el decimosegundo salón del manga de Barcelona, como ya habéis dicho vosotros.
Vigésimo segundo.
Si es decimosegundo.
No, vigésimo segundo, tiene razón. 22. Es el 22. El 22.
XX palo palo.
Sí.
Ya está. Y lo entendemos todos.
Yogu Entertainment, que lo he dicho antes, ha comentado que le gustaría traer a España todo el material relacionado con la franquicia Love Live, como la serie original y su película. La película es un poquito copia descaradísima de la película de Caón, pero en vez de ser en Londres, es en Nueva York. Y os recordamos que ya la licencia de Love Live Sunshine, que terminó de emitirse en Japón el pasado mes de septiembre, la distribuidora quiere organizar un concurso para elegir los distintos actores de doblaje, pero por el momento no se sabe nada más de esto. Pero vamos, que son tres series las que tendrán que traer más una película. Y imaginaos el módico y abusivísimo precio que nos van a cobrar por ello. Pues porque no. Creo que 13 capítulos son 40 pavos, así más o menos de una serie general.
Sí, lo estándar en Japón, que es una estafa, la verdad.
Pero aquí, ¿cuánto, por ejemplo, qué cuesta aquí una serie?
Pues mira, en las dos primeras temporadas de Haikyuu estaban a 70 pavos, y era oferta, y son 26 capítulos entre los dos, creo.
Sí, y los las igual.
Y sí que no sé, pero a ver. Bueno, yo... La que tenían era por dos, en dos DVDs que estaban a 15 euros, los dos, a 20 cada uno, 15 los dos, la que te decía yo, la de Gangsta.
Sí.
Así que bueno, más o menos los
precios. Que su compañía se arruine.
Se ve que también se han dado cuenta de que con la magia de CEO, con Cero Nozukeima, han vendido cagao y menos. Entonces.
¿Cero Nozukeima también es un fracaso?
Sí, la tenían ahí, sí.
Cero Nozukeima, porque nosotros somos buena persona, pero de Stereo y la magia de Cero.
La magia de Cero, o sea, la trajeron aquí.
Así, es que, ¿cómo vas a venderla?
Bueno.
Y bueno, si queréis que me ponga con el asunto del videojueguil, pues ha confirmado que este próximo año en la saga Metro va a tener un juego nuevo.
Ajá, bien.
Que creo que yo no he jugado a ninguno, la verdad es que los juegos pintan bien, pero bueno, a la gente que le guste ese género, que creo que es un shooter así en modo oscuro con con ambientaciones apocalípticas, pues va a tener más. ¿Y qué podemos ver por aquí? Pues por ejemplo, que el señor, ya que vamos a tener a Kuma en el Street Fighter, en el Tekken 5, no, Tekken 5 no, Tekken 5 ya tiene sus años, en Tekken 7, pues ha confirmado pues otro DLC de estos, para ver si una puñetera vez completan el juego, pues a Kuma es la nueva incorporación que va a tener el Street Fighter 5. Cosa que, bueno, pues otro Ryuken que ya conocéis. ¿Y qué más hay por aquí? A ver si leo un poquito más, porque últimamente yo de videojuegos ya estoy un poquito perdidito.
Y bueno,
que sabemos que esta semana también, hoy estamos a 10 de...
A 10 de noviembre.
Noviembre, hoy 10 de noviembre sale la famosa y susodicha puñetera PlayStation 4 Pro.
Ah,
sale
fin.
Hoy, por fin, su consola con 4 teraflops de GPU.
Todos a comprarla.
Y con asteriscos.
Y con asteriscos, muchos asteriscos. Sí.
Vendo en 4K, pero tienes que tener una tele en 4K y solo algunos juegos y según qué configuración.
Que alguien conocido por la asociación, llamémosle Tronius, me ha comentado esta mañana que ha visto por internet a un chico que ha preguntado cómo activa el 4K en su televisión.
Ah, tengo una de tubo de 16 pulgadas, de blanco y negro.
¿Dónde está el modo 4K para jugar a mi PlayStation 4 Pro?
Y HDR, que también tiene que tener la televisión.
Habría pagado por ver ese comentario.
Hombre, lo bueno es que es lo que me decía el otro día Marco, Marco del Huerten, vamos. Que un saludo desde aquí, que creo que no nos oye nunca, pero bueno, que dice que ahora las teles 4K la puedes tener de, han bajado muchísimo de las,
sí, 40
pulgadas por 700-800 euros.
Poco a poco la tecnología tiene que ir equiparándose al mercado. Hay gente un poquito que no con tantísimo poder adquisitivo, llega un momento que las pueda tener, digo yo. Y a mí un par de rumores que me han llamado la atención, uno más que el otro. Por ejemplo, Capcom ha dicho, deja caer, que posiblemente vaya a pagar otra vez la licencia de Marvel para hacer otro Marvel vs. Capcom, o sea, una cuarta parte de la saga, que en realidad no sé la cuarta, creo que es la séptima, pero el videojuego se llama Marvel vs. Capcom 4, y dice, por ahí se rumorea, que pues eso, que lo va a hacer. Esta es la que menos me interesa, pero aquí la saga buena, que ha dicho los señores de Sega, dicen, rumorean, dejan caer, lo mismo que Capcom ha hecho antes, pues lo hace Sega, que van a sacar para arcade, no para consola, va a sacar para arcade un tercer Daytona USA. Esa grandísima, o casi básicamente la mejor saga de conducción que ha habido para los arcades de velocidad, pues una tercera parte. Yo pues encantadísimo de si lo puedo ver, porque como aquí en España el arcade básicamente se ha muerto, pues yo espero que después del arcade pues les dé por sacarlo para algún formato doméstico.
Sería lo suyo,
ya que no se sabe nada del famoso arcade de 90, arcade Racing.
Se lo llevó Dios,
como dices tú.
Mira, de eso hablaremos luego también.
Pues yo quiero saber algo de este Daytona USA. Pues este Daytona USA pues va a volver a traer esta esencia de juegos.
Tengo aquí una par de noticias que, por cambiar un poco, ahora otra vez volver al mundo del anime, que veo aquí que, por ejemplo, a Miguel y a Yared les gustará mucho, o no lo sé, que las novelas ligeras, bueno, que Planeta Agostini, que ha ido sacando novelas ligeras de SAO y tal, mantiene su idea de seguir sacando más. O sea, va a seguir sacando todas las de SAO que puedan y va a abrir más, va a hacer más. O sea, le está gustando el resultado que está dando. No son los grandes éxitos de ventas, creo que tampoco, pero han supuesto, digamos, han vendido más de lo que esperaban. Yo creo que esperaban vender poquito y han tenido, digamos, un buen filón, al menos con las novelas de SAO.
Que funciona, hombre, que funciona.
Dale tiempo hasta que coja moda y eso haga capum.
Hasta que
hombre, todo... los videojuegos de Vita vendieron bien. De SAO.
Sí, vendieron bastante, la verdad.
Pues ya está.
Y este que ha salido físico ha vendido mejor que el digital, porque aquí en España todavía estamos muy acostumbrados a comprar todo en físico. Luego también, Planeta Comic anuncia que va a sacar las aventuras de... de Super Mario, Super Mario Aventuras, un manga de historias cortitas que tiene, pues lo va a traer Nintendo.
Eso tiene que
ser. O sea, lo va a traer Planeta. Y igualmente también, ya sabéis que bueno, Planeta D'Agostini siempre ha ido trayendo todas las sagas de Tales of Symphonia, Tales of Cestiria, vamos, tal. Y la siguiente que va a salir va a ser Tales of Cestiria. Cuando acaben con Tales of Eternia, creo que están, con Tales, pues empezarán con Tales of Cestiria.
¿Sabes cuántos nunca acabar? Y literalmente diciéndolo.
Lo bueno es que con 5 tomos te has jugado el juego. Bueno, a ver, no es lo mismo jugar un videojuego que leerte la historia, pero la verdad es que están todos los que he tenido la oportunidad de leer, que hasta ahora son todos, los que han sacado menos el último, el de no, Tales of Legendia, que no lo he terminado todavía. La verdad es que tú te coges los 5 tomos de Tales of Symphonia y dices tú, es exactamente la misma historia.
Hombre, está claro que en un videojuego van a ser muchísimo más horas los que vas a estar ahí tal, porque no dejan de ser RPGs, levear, farmear, pim,
pero
pam,
si quieres,
toman la casitos.
Y dices, quiero
y
saber
que luego en
la
historia le meten también animación y un poco de fondo, de mapeado y todo eso. Entonces, eso luego lo ves en una sola imagen,
pierdes
una viñeta de
bueno,
cómic, entonces te ahorras bastante tiempo.
Los que hayamos jugado tal sabemos que hay veces que los personajes van interactuando entre ellos, entre viaje y viaje vemos que ahí saltan escenas y vemos, y hay pequeños chistes y bromas y tal, que eso lo perdemos en el manga, lógicamente, pero si queremos saber la historia y básicamente decir, conozco esta historia y me ha gustado, es esa. Claro, por supuesto, si te lo lees antes de jugar al juego, pues a tomar por saco. Si ya no te ha hecho spoiler el intro, que siempre lo hacen, pues ya te lo hace el manga.
Hombre, personalmente, yo como negada del inglés que soy, porque el inglés poco y mal, los mangas vienen bastante bien para lo que dices tú, para conocer la historia, ya que los juegos están completamente en inglés.
Bueno, gracias a Sony, o gracias a Bandai Namco, no sé quién habrá hecho más metido ahí más mano, todos los Tales están viniendo ya en español.
Pero están viniendo ahora.
Joder, pues desde el Silia, los dos Silias y el Graces F.
¿Y cuántos hay?
Joder, pues hay bastantes más. Pero
amigo, que es que a eso te voy.
Básicamente se han quedado sin traducir el Vesperia. El único que está ahora mismo sin traducir el Vesperia y el de Abyss.
Es que más conozco.
Porque el Abyss no le quiso traducir Nintendo cuando lo ha salido a 3DS y el Vesperia no lo tradujo Microsoft. Y se quedó ahí, se lo llevo Dios para siempre. Para mí es el mejor Tales, pero bueno. O sea que básicamente son los dos únicos Tales que quedan en inglés. Porque Cestiria, que ha salido en español, Berseria saldrá en español, y los dos Silias y...
Tú dales...
Ha salido todo en español.
Tú dales un tiempo que no tengan ni pajotera idea de qué sacar nuevo para las consolas, que ya te sacarán un remaster del juego con...
Y además,
con la traducción.
Creo que miento, creo que los dos Sinfonía... De hecho, he dicho antes gracias a Sony. Creo que los dos Sinfonías que sacaron en remake,
español, ¿eh?
Sí, pero los dos remakes que sacaron para PlayStation 3 creo que están en inglés porque no le quisieron pagar a Nintendo por los trabajos de Nintendo en su día y no le quisieron pagar a Nintendo la licencia de la traducción. Entonces sí que creo que esos están en inglés, pero los demás los tenemos todos ahora en español. Perfecto y glorioso. No sé si tenéis alguna cosita más, la verdad. Veremos a ver otra semana con el lanzamiento del PlayStation Pro y Watch Dogs 2, a ver qué acaba siendo.
Y Sonido 2, ¿no? Salía esta semana.
Y Sonido 2 salió de mañana.
Y los tunques ha pegado el Call of Duty.
Ah, sí, bueno. Pero bueno, cuestión es vender 3 millones de copias, ¿o?
No, es cuestión de videojuego de una infinísima calidad. Otra mafia, vamos.
En fin. Pues venga, pausa musical. We'll be right back. Música cookie esto.
¿A que sí?
Cuéntanos.
Pues os voy a hablar de la última entrega llegar aquí a nuestro país de Occidente, que es el Super Nintendo Neptunia vs Sega Hard Girls, conocido en Oriente por Hyper Dimension War Neptune vs Sega Hard Girls. Uh-huh. Este juego ha salido aquí el 20 de octubre de 2016. Es de la compañía Idea Factory, Compugear, Fenistela y Sega. Está para la plataforma PlayStation Vita y es de género JRPG por turnos. Y este videojuego tiene un pelo de 12 años por violencia, sexo y lenguaje soez.
Así, a lo loco.
Bueno, ya que meto el dato, pues bueno, voy a que recomiendo el juego. Pues yo creo que decir el pelo normalmente debe ser útil para que la gente sepa lo que se la tiene.
Estoy de acuerdo.
Pues este videojuego, nuestra conocida Eve, que se ha en toda la saga anterior, en un mundo donde tiene que estar donde está el tiempo desmoronándose, conocer a una chica llamada Sigami, un nombre no me recuerda nada,
no.
Junto a ella y las dioses de Planetune y unas chicas de las chicas del anime Hit School Seja Girls.
No se le pasa en la boca.
Es que es con H.
Sí, que
Sega con H. Es con H. No sé, es para hacer la coña, pero el anime es de Sega, o sea, no sé por qué han hecho esa historia. Y van a intentar, pues, recuperar el curso normal del tiempo. Vale, el juego trata, es un RPG por turnos, como he dicho antes.
Ajá.
Tenemos una gran biblioteca donde tendremos que elegir en esta gran biblioteca a nuestra adita, Fairy Book, que es una hada de libro, es una hadita que siempre está sentada en un libro, que sale en toda la saga. Nos irá poniendo pues unas misiones. Estas, pues obviamente, para poder avanzar el juego tienes que hacer una misión y hacer lo que te pida y volver. Y en las misiones tendremos que coger nuestra moto y que nos permitirá viajar en el tiempo.
Ajá.
A cuatro posibles eras. Las eras son, agarraos, son Game Gear, Mega Drive, Sega Saturn y Dreamcast.
No hay ninguna diferencia a Sega en ningún momento del juego.
Ninguna. No, es que literalmente eso representa cada una. Por eso también la coña de que las diosas de las típicas de Neptunia sean las de Planetune, porque son las que representan Sega en los videojuegos originales.
Uh-huh.
Bueno, pues se supone que cada consola representa una era del tiempo. O sea, antiguamente era la Game Gear, luego fue la Mega Drive, luego fue la Sega Saturn y por último la más futurística es la Dreamcast. Luego tendremos unos iconitos donde nos meteremos y tendremos nuestras mazmorras. Aquí es donde el videojuego más drástico ha dado cambios si juegas a videojuegos antiguos. En estas mazmorras ahora podremos correr por unas lianas, o sea, hay una cuerda que cruza un precipicio y podremos agarrarnos con los brazos y cruzar de un lado a otro. Podremos romper cosas y esas cosas pues a lo mejor descubren agujeros en la pared donde nos podemos agazapar por ahí debajo y llegar a otros puntos. Podremos tener por primera vez botón de correr. Normalmente siempre ibas corriendo, pero aquí más que correr vas a pris. O sea, ya echando todo el cuerpo para adelante, corriendo exageradamente. Y esto nos permitirá dar un salto un poquito más astro, un salto largo. O sea, a llegar a ver pues un punto que de un salto normal no llegues, tengas que coger carrerilla y saltar de un punto A al punto B. Y tendremos un sistema de combates que ha cambiado bastante. El sistema de combate, pues vamos a ver, tenemos un círculo cuando nos toca a nosotros, tenemos un círculo exterior que es donde podremos, hasta donde podremos correr, andar, y tenemos un círculo interior que es donde llegan nuestros ataques. Una vez que has andado hasta un enemigo y el círculo interno toca a un enemigo, pues tendremos la opción ya de atacar. ¿Y qué podremos hacer? Pues podremos, con el botón de triángulo dar un skill, que es una magia, podremos dar a cargar un ítem, podremos atacar, podremos saltar o podremos dar a R para cancelar. Pero lo curioso no es esto. Tendremos un semicírculo con tres facciones, una pequeña que es la guardia, otra bastante grande que ocupa casi el 80% de este semicírculo y la de over que no te permite hacer nada. Cada ataque consume un porcentaje de esta barra. O sea, cada vez que damos un ataque, esta barra se va llenando. Cuando llega arriba del todo, ya no podemos hacer más acciones en ese turno. Con el personaje que le toque, claro. ¿Qué es lo que, por ejemplo, podemos hacer? Si haces un ítem, pues a lo mejor te gasta medio círculo. Si andas, simplemente el hecho de ponerte a andar, te gasta un trozo de esta barra. Lo que pasa es que no cuenta por pasos. O sea, la acción de andar te gasta ya un porcentaje y puedes andar todo lo que quieras hasta que hagas otra cosa. Uh-huh. Y pues si, por ejemplo, te sobra un trocitito y por no hacer otro golpe normal, pues puedes dejar el botón apretado y gastar toda la barra que haga, que quieras, para en un mismo turno. Y luego tendremos dentro de este semicírculo otro semicírculo que, según vamos dando golpes, que se llama Fever, que según vamos dando golpes, llenaremos un porcentaje. Cuando llegue este porcentaje al 100%, en el mapa aparecerá un iconito donde todos los personajes ganarán un montón de stats y tendremos indefinidamente hasta que sacar, bueno, indefinidamente hasta que sacar de 100 al 0, será siempre turno nuestro. Uh-huh. Y tendremos también el X-Drive, o sea, lo que es el límite en un Final Fantasy, el ataque burro. Luego, de todas maneras, a mí una cosa que, por ejemplo, me gusta también, que tenemos una especie de party link, o sea, los personajes tienen que caerse bien entre ellos. Uh-huh. Otra más, mejor se caigan entre ellos, pues cada vez que te toque a ti, los personajes que todavía no tienen un turno, pues te dirán, venga, vamos, y pues tendrás un índice mejor de acierto y de daño. Uh-huh. Y también tenemos que coger una formación que viene en lista. No las puedes coger, no las puedes, como en otros juegos, hacerlas tú manualmente. Tienes que desbloquear las formaciones e ir colocándolas. Pero las formaciones no simplemente es la posición que mejor te convenga. Cada formación tiene un stat diferente. Hay una formación que te da más magia, hay una formación que te da más fuerza, hay una formación que te sube la vida y otra formación, pues dependiendo. No solamente es la que tenga mejor link rank y la que te mejore colocado estén los personajes, sino el stat que mejor te dé. Y luego, por ejemplo, también tenemos un status cada personaje, aparte de lo de poder equipar armas, objetos y tal y cual. Los personajes tienen tres oficios cada uno, que solo pueden tener cada personaje. Un personaje, por ejemplo, pues puede ser ninja, y otra cosa. Pero Eve puede tener estas tres clases: Neptunia, otras tres clases; Segami, otras tres clases; Mega Drive, otras tres clases; Dreamcast, otras tres clases, y así, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cada clase pues tendrá unas magias diferentes, una magia fija diferente. Pues, por ejemplo, el Canyon Steel, pues son las magias que tenemos hasta 5, que nosotros podemos oponer magias o poner cosas como plus al daño, plus a lo que sea, pero claro, solo tenemos 5. O ponerle los magias o ponemos stats. Esto era, por ejemplo, ahí donde cada uno pues lo hará como él quiera. Tenemos el Chaos Skill, que es una que solo esa es fija para oficio. Cada vez que le cambias de oficio, esa Chaos Skill se quedará fija. De la que más nos interese para. Y los oficios también tienen niveles. O sea, cuando vas, pues subas una experiencia, pues subes de nivel de personaje y subes nivel del oficio que tenga equipado el personaje. Y tendremos en principio hasta nivel 20, y luego hay cierta misión que te desbloqueará hasta que para que los oficios lleguen hasta nivel 50. Uh-huh. Pues para no alargar mucho, pues os podría contar cómo van las opciones y toda la cosa, pero ya es un poco rayar. La verdad es que sí, que para ser el 14º Neptunia, este es el 14º, el último que ha salido aquí, hay uno en Japón que ya sería el 15º, hay 15 Neptunias. La verdad es que el cambio gráfico es casi nulo. O sea, después de 14, son videojuegos que nunca han explotado ninguna de las máquinas donde estaban. Lo que, por ejemplo, a mí sí me gusta, el diseño, los personajes del juego, pero la verdad es que me gusta mucho cómo están hechos, pero los escenarios son sosísimos, son casi hasta rancias, pero si es que son texturas súper simples, súper rancias, pero oye, a mí me gustan, tienen una estética muy... Esto, me gusta, por ejemplo, que en el mapeado los enemigos les veas y puedas tú, pues, decidir si les atacas o no les atacas, esquivarles, golpearles para tener tu preferencia, que te pillen por la espalda, porque los enemigos también cuando te ven te van a perseguir y corren lo mismo que tú. Así que si no tienes cuidado, no esquivas bien, incluso ellos tienen preferencia si te pillan a ti por las espaldas. O si das un ataque y le fallas, pues también pierdes tu turno inicial, lo cual te va a putear y bastante. También deciros que el videojuego no vayáis deprisa, porque los bosses, si no subes, vas subiendo poquito a poquito, no es que te ganen, es que te revientan. En un solo turno, pues te pueden decir, mira, te he matado a todos, te he matado a estos cuatro personajes, pero en cero coma. Si deciros que solo puedes tener en activos cuatro. Aunque pues el juego tenga, no sé si tiene 10, sí, 8, sí, 8, 4 y 4 y luego otros otros dos son en total 10 personajes, que puede, dos de ellos son fijos, y Fosegami tienen que ir en el equipo sí o sí, una de las dos o las dos, y luego pues tú puedes elegir cualquiera de los otros 8 personajes a tu gusto. Bueno, uno de estas dos. Yo sí deciros que, por ejemplo, el tema musical es muy alegre, el tema gráfico es un poco soso. Pero si te gusta esta saga de Neptunia, pues el combate ha cambiado bastante y sí que te va, sí que vas a tener un poco más de lo mismo. Y si no has jugado nunca, lo bueno es que este es un spin-off que no está colocado en ningún punto temporal de los de la saga, lo cual podrías empezar directamente con este juego porque no te va a hacer spoilers ni nada de otros Neptunias. Y yo sí os digo que a los amantes de Neptunia, a los que os gustan mucho los videojuegos de rol con estética anime, y tengáis una Vita, haceros con él, así os lo digo. ¿Te gustan los juegos de rol, te gusta la estética anime y tienes una Vita? ¿Por qué narices no estás jugando a Neptunia? Así directamente.
Más que nada porque básicamente es todo el catálogo de Vita.
Hombre, tiene muchos juegos así frikis, pero la Vita es la consola con más Neptunias de que existe. Así que si tienes una Vita, la verdad es que en Neptunia es casi que es obligatorio. Y sin más, pues yo creo que más vale más que su información suficiente de lo que es este videojuego.
Muy bien, pues muchas gracias,
Rosa. Nada.
Bueno, hoy traemos todos música alegre. ¿Qué pasa? Soy el único que va a traer un juego un poco más oscuro de lo normal. ¿Qué nos traes, Rocío?
Pues como he comentado antes, traigo la película número uno de Yo-Kai Watch. Y sí, digo número uno porque este diciembre se estrena en Japón ya la tercera, de la cual me he informado un poquillo, y va a tener partes de anime y partes de live action. Súper bizarro todo, pero que queda bien. O sea, he visto la animación de los yokais, que está animado con 3D, lógicamente, y es una pasada. Pero bueno, de ella hablaremos cuando llegue su respectivo momento. Por el momento vamos a hablar de Yo-Kai Watch, la película número uno, que en Japón se llama... Voy a sacar
título más raro.
Mi pronunciación japonesa, ya verás tú qué risas. Yo-Kai Watch Tanjō no Imitsu de Nya, que en castellano se dice, es el secreto del nacimiento Nyan. Todo es bien. El lanzamiento ha sido el 20 de diciembre de 2014 en Japón. Duración de 97 minutos para Japón. Solo está en Japón. No la busquéis en castellano, no la encontraréis. Y bueno, pues para hablar un poco de la película, tenemos que hablar un poquillo de lo que es el argumento principal de lo que viene siendo el anime. Y es que Nathan es un niño de 14 años al cual le ocurre que un día, cazando bichos, se encuentra una máquina de bolas cerca de un árbol. Cuando abre una cápsula, aparece una especie de fantasma llamado Whisper, el cual explica el mundo de los yokais, espíritus que se dedican a hacer travesuras por el mundo y molestar a los seres humanos. Whisper, que también es un yokai, le entrega un aparato conocido como Yo-Kai Watch, que le permitirá ver y cazar yokais mediante medallas de otros yokai que haya ayudado anteriormente. Una vez dicho esto, podemos ir directamente a la película y explicar que comienza una mañana al despertar. Nathan se da cuenta de que su reloj ha desaparecido y la ciudad está siendo atacada por misteriosos seres. Nathan conoce a Fuyunion, un yokai que conoce el motivo por el que los yokai wars, por lo que el yokai wars de Nathan ha desaparecido. Fuyunion transporta en el tiempo a Nathan, Whisper y Jibanian 60 años para conocer a Kenzo, un niño que lucha contra los Kaima, unos seres oscuros endemoniados que hacen a los poseídos comportarse de formas violentas y también responsable de la creación del primer Yokai Watch. Podemos decir que Fuyunyun le explica a Nathan que este niño que va a conocer 60 años atrás es nada más y nada menos que su abuelo. Juntos tendrán que enfrentar a los Kaima y convencer de que los Yokai son seres amigables dispuestos a ayudar a quienes les ayudaron antes, ya que el abuelo de Nathan, Kaima, o sea, perdón, Keizo, joder, es que todo tiene un nombre muy parecido, es un niño que no considera a los Yokai amigos suyos. Simplemente es un chaval muy honesto y muy honrado que se dedica a ayudar a los que lo necesitan, pero que tras una cosa que le ocurre y que comenta en la historia, no considera a los Yokai amigos suyos. Por lo tanto, nunca les invoca. Y de ahí viene que los Kaima, que son los seres oscuros, y que, como dato diré, que salen en el segundo videojuego de Yokai Watch, estén atacando la ciudad y en la actualidad también. Viendo los personajes principales de la historia, resaltamos a Nathan, que en japonés se llama Keita. No sé por qué han cambiado el nombre, la verdad. Es el personaje principal de la serie. Tiene un Yokai Watch con el que puede ver a los Yokais e invocarlos, y todos los días le ocurre algo. Si vimos un poco en el anime, siempre la culpa es de los Yokai. Siempre. Que alguien se está haciendo pipí y no se aguanta, la culpa es de los Yokai. Que alguien está confundido en un examen y no sabe qué poner, la culpa es de los Yokai.
Que alguien atraca un banco, mata a tres personas y
la culpa es de los Yokai. También, vale. Que hemos vuelto del salón del manga tontos perdidos, la culpa es de los Yokai.
Ahí sí.
Completamente. Bueno, Keizo es un niño de hace 60 años. O sea, que es un niño antiguo.
Niño viejuno, no.
Niño muerto. Y el inventor del primer Yokai Watch. De él depende la actualidad y el futuro de la humanidad, pues por lo que hemos comentado. Es un niño que solo se dedica a vivir con Fuyunyun, que es su Jibanian, por decirlo así. Uh-huh. Y nada, pues hace vida normal.
Con capita.
Es muy fanático del personaje de cómic que está a la moda. Imita sus movimientos, los cuales son un poco ridículos. Uh-huh. Y solo piensa en ser un superhéroe. Su único objetivo en la vida es convertirse en un superhéroe y ayudar a los que lo necesitan. Por cosas que el pasado le han traído y ha cambiado su forma de ver las cosas. Whisper fue el primer yokai de Nathan y también es el mayordomo. No podemos olvidar a este fantasma que está como una puñetera cabra, que parece saber de todo y no sabe de nada. Uh-huh. Pero que sin él está claro que la serie no tendría tantas risas y buen humor. Luego tenemos a Jibanian, que es el Pikachu de Yokai Watch, por decirlo así, o sea, es el gatico rojo que habremos visto, tanto los que conocéis en la serie, que ya no hace falta que lo explique, como los que no hayan jugado el videojuego ni nada. Jibanian es el gatito rojo que aparece en todos lados, o el gatito rojo que tuvimos en el salón del manga de Barcelona, ahí con una chavala dentro que yo no sabía ni cómo aguantaba la pobre mujer. Pues ese es Jibanian, y patitas furiosas, firmado. Y Fuyunyun, es muy graciosa la primera aparición de Fuyunyun, porque aparece como un gato gigantesco y que puede flotar. Y luego más adelante pues ya se convierte en el Fuyunyun original, que es un tío, bueno, le han puesto una voz super heroica que al principio te quedas escuchándolo y dices, ostras, qué voz para un gato basura yokai de estos, ¿no? Pero no, al final te acostumbras a la voz y está bastante bien. Y bueno, podemos decir que es el fiel amigo de Keizo y el que guiará y ayudará a ambos niños durante toda la historia, ya que él es el que conoce claramente lo que está sucediendo. Como opinión personal de la película, puedo decir que no tiene nada malo. No vamos a llorar, como con la primera película de Pokémon, que al final te meten la llaga y...
Joder, y mientras cuando se están pelando todos los Pokémon ahí a cuerpo a cuerpo...
No nos van a meter ninguna puñalada por ningún lado. Simplemente vamos a reírnos. Tiene momentos muy buenos. Sigue bastante bien la forma de anime, o sea, el anime tal y como le conocemos, con las puntaditas que tira Whisper y las puntaditas que tira Nathan,
que se están todo el día echando el dedo encima.
He de resaltar que Nathan en este anime, el protagonista Nathan, no es el típico niño tonto que eso dan todo hecho, o sea, el chaval se lo curra y encima tira unas que déjale al niño, ¿sabes?
No la podemos disfrutar en
en español
original, no está licenciado aún, pero no tardará. Quiero decir, en esta peli me estás hablando de que hay viajes en el tiempo y aparecen los bichos que aparecen en
el Yo-Kai Watch 2.
Y el Yo-Kai Watch 2 tiene fecha 2017. Se sabe que en 2017 lo tendremos en España.
Exactamente.
Así que me imagino que aprovechen el lanzamiento del videojuego nuevo para ya decir y tomad esta peli, que es la que va de la mano con este videojuego.
Eso quiero pensar, porque a diferencia de Japón, por ejemplo, que la película salió en 2014 y Yo-Kai Watch 2 no ha salido hasta este primer año, o sea, hasta este año, y ahora Yo-Kai Watch 3 ha salido en julio, entonces conocimos a los Yo-Kais oscuros, por denominarlos de alguna manera, los conocimos antes en el anime que en el videojuego. Creo que ya lo tenían pensado sacar posiblemente, pero creo que las fechas, si no me equivoco, ha salido antes en la película que en el videojuego estos personajes nuevos.
Ten en cuenta que,
sin embargo, aquí la licencia del anime va más lenta, o sea, sabemos que el anime va más lento, lógicamente, porque si no alcanzara Japón sería un atraso bastante para España. Pero yo opino exactamente igual, que la película posiblemente que la tengamos no en los cines, no creo que se arriesguen a traerla directamente en el cine, sí, siendo la primera película, pero sí que en DVD la tendremos tranquilamente.
Oye, Yo-Kai Watch está teniendo...
Sí, sí, está teniendo mucho boom, Nintendo ha puesto un pastizal para que salga todo bien, pero...
A lo mejor en
cine ya de ahí a lo de la peli... No sé si tendrá que ver mucho Nintendo con la animación o solo con el videojuego, es que ahí está.
Ya se verá, a ver. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa.
No hay de qué.
Ay, que he ido a poner la música y se la he liado. Bueno, vamos a ver, pues ahora me toca a mí, mi turno. Mi turno. Venga, musicota. No me hables.
¿Eso no es música?
Eso es musicota, eso es intro. Malditas intros habladas. En fin. Buenas tardes, con Chavarasco. Vamos a hablar de Eternal Darkness, Sanity Requiem. O Requiem, o lo que sea, bueno. Este juego fue lanzado para Nintendo GameCube el 24 de julio de 2002, o sea, ayer. Está fue desarrollado...
Rápido pasa el tiempo para este señor.
Desarrollado por Silicon Knights... Mira qué barba tengo desde entonces. Desarrollado por Silicon Knights y distribuido por Nintendo. Y como curiosidad, este es el primer videojuego que Nintendo sacó con una categoría de adultos. O sea, este juego está pensado... desde el principio ya de para ser adultos. Es el primer juego que Nintendo le ha puesto un mature en la portada de los lanzados por Nintendo. Es un poco el hito histórico, ¿no? O sea, podría decir, pues Nintendo es una compañía para niños. Pues mira, hasta 2002 sí. Hasta el 24 de julio de 2002 sí, era para niños. En fin, el juego nos va a, es un survival horror de esa época del boom de Resident Evil, que todo el mundo hacía survival horror en tercera persona, en el que manejaremos básicamente a nuestra protagonista Alessandra Roivas, que es una estudiante de una prestigiosa universidad de Washington, y le toca viajar a Rhode Island a hacerse cargo de la mansión familiar, ya que su tío lo tengo que preguntar, bueno, cómo se llama, su abuelo Edward Roivas fallezca en, bueno, o sea, asesinado en sospechosas y violentas circunstancias. Entonces ella va a hacerse cargo de la mansión y empieza a ver que, bueno, aparte de que no, la policía no consigue saber cuál es el por qué le ha pasado eso a su abuelo, empieza un poco a investigar y a hacerse con la mansión, ¿no? Al fin y al cabo su nueva propiedad. Y descubre, pues entre, ya sabéis, mansiones, pues entre las 70.000 habitaciones que tiene, encuentra una en la que encuentra el libro de la oscuridad eterna. Este libro, hecho de piel y huesos humanos, porque el papel por lo visto estaba caro por aquel entonces, la transporta o la hace ver una historia en la que unos dioses cósmicos interdimensionales llamados los antiguos, no, los antiguos son los de Lovecraft, luego hablaremos de ello. Los antiguos, no se han cubierto ahí nada, pues intentan volver al mundo. Los antiguos eran una antigua raza que antes dominaba la Tierra y por lo que sea han sido expulsados y mandados a otra dimensión. entonces quieren volver y necesitan un hechizo de 2000 años. Y empezamos con viendo como un emperador, un soldado romano, un general romano, descubre este mismo libro y empieza a elegimos una orientación, uno de los tres dioses a los que queremos valernos en principio para acabar con el resto de dioses. Luego ya veremos que este romano se deja corromper y que será luego, iremos viendo mediante capítulos del libro, a todos los personajes que durante la historia, antepasados en su gran mayoría o cercanos a la familia Ruivas, han ido experimentando para acabar con, para impedir la resurrección de estos dioses. Es muy episódico el juego. Vamos con Alessandra, cogemos el libro, vimos lo del romano, acaba, pues volvemos otra vez a la mansión y tenemos que volver a, pues pasa algo, se ha abierto esta puerta, pues vamos a esa puerta en la mansión y vemos otra cosa, y así vamos haciendo, siempre manejando a Alessandra, que va a ser el nexo de unión al resto de personajes, que la verdad es que esta es increíble. Veremos desde Roma hasta el antiguo Egipto a Carlomagno, veremos un montón de épocas históricas y cómo va hilando y cómo van manejando los dioses a través de otras gentes para conseguir lo que quieren. En un caso una torre hecha de personas, en otro caso pues simplemente empezar a traer gente hacia la catedral de Amias para matarles y sacrificarles para crecer más poder el dios. O sea, ese es el rollo. Entonces vamos a tener los tres grandes dioses impronunciables, que son Uliató, que es una especie de molusco azul y representa la magia; Selotat, que es una diosa del conocimiento y la locura, que es verde y es una abominación. ¿Suelo? ¡No!
¿Qué color?
Y...
¡publicidad!
Y... cagao. Y... y está representado por... bueno, son aberraciones, digamos. Y... Cheturga, que es el dios de la fuerza física, que es rojo y es como una especie de cangrejo gigante. Vale, esto dirás, esto que me estás contando, pues se supone que tú eliges a qué dios quieres servir y ese dios, rojo, verde, azul, tiene unas debilidades y unas fortalezas. Entonces, si eliges al verde, como luego te haces verde, te haces malo, el romano se va a hacer malo, pues todos los bichos a los que te vas a enfrentar son verdes y les tienes que ganar con magia roja. O sea, el rojo gana al azul, el azul al verde, el verde gana al azul, el azul al rojo y el rojo al verde. Como Pokémon Bulbasaur, como Bulbasaur, Charmander y Squirtle en Pokémon, pues hacen eso. Entonces, claro, según a qué dios sirvamos, o a qué dios hayamos elegido que va a servir nuestro enemigo, que al fin y al cabo es el romano, el Pius, vamos a tener unos enemigos. Los zombies, por ejemplo, hay siempre zombies, hay otros bichos que son como más grandes, otros vamos a tener varios números de enemigos, pero va a cambiar según quien sea, que eso está muy curioso. Y les tenemos que vencer con una magia según que a quien hayamos elegido. Luego, si nos pasamos el juego las tres veces con cada uno de los dioses, nos dejan usar al dios Mantorok. El dios Mantorok es el dios cadáver, que también veremos, que es una especie de masa gelatinosa llena de bocas y de ojos que ocupa toda una cubiertación y tiene tentáculos, y se puede a todos. Entonces, la cuarta partida la podremos jugar con esta alineación y veremos un final distinto, porque luego al final del juego veremos las peleas de los dioses, ya que este dios es el más poderoso de todos y intenta evitar, es el que ha creado el libro de la oscuridad eterna y quiere evitar que vuelvan a esta dimensión los dioses cósmicos estos. Entonces es divertido. Luego al final, cuando te lo pasas, pues claro, sale el Pius, como tú has cogido al otro al contrario, pues empiezan a luchar entre ellos. Está divertido y tiene pues eso, sus cuatro finales, o sea, un final por cada uno de los que elijas más el que eliges, que es el final definitivo, en el que el monstruo morado, que es el más poderoso de todos, se carga a los tres y es el final bueno, digamos. Pasártelo tardarás unas 20 orillas, sí, más o menos. Y la verdad es que se maneja bastante bien. Manejamos ese estilo de cámara fija que tendríamos en Resident Evil 2 y en 1, más bien, en el que, por ejemplo, está como en una esquina del pasillo y nosotros movemos alrededor. Y en ese sentido es bastante similar a la forma de atacar. Tenemos armas de fuego, armas blancas y magia. Y atacamos pues igual que en un Resident Evil. Primero apuntamos, digamos, damos al botón de ponernos en posición de ataque, y luego con el otro botón ejecutamos ya el ataque apuntando a la cabeza, al cuerpo, torso del enemigo. Los enemigos, como hemos dicho, tendremos tres barras: la de vida, la de magia y la de cordura. Y los bichos, cada uno nos va a afectar, lógicamente, a la vida siempre. La magia la vamos a gastar usando magias, pero y a la cordura nos va a afectar verlos, porque al fin y al cabo son abominaciones. Somos un estudiante y vemos un monstruo, pues nos da miedo, nos asusta y nos medio apijota. Entonces, según de qué sea, si los monstruos son verdes, nos van a quitar más cordura cuando les veamos. Si son rojos, nos van a quitar más vida cuando nos ataquen que uno normal. Y si son azules, pues nos pegarán, nos quitarán magia o nos harán gastar más magia, digamos. Y la barra de cordura está muy entretenida. Bueno, la de vida ya sabemos lo que hacemos: cuando se reduce a cero morimos. La de magia, cuando se reduce a cero no podemos usar magias. Y la de cordura, cuando se va reduciendo, vamos experimentando efectos. Vamos escuchando susurros, vamos escuchando voces, gritos dentro de la mansión o dentro de donde estemos. O sea, nos puede pasar con Alexandra o nos puede pasar con cualquiera de sus antepasados. Y veremos los famosos efectos, que es lo que hizo famoso este juego, ¿no? Que, por ejemplo, pues pasas, entras a una habitación y la habitación estás andando por el techo. De repente pega pantallazo y ya vuelves al mundo real. O te encuentras a ti mismo muerto en la bañera, o se te cae la cabeza, o te sale el pantallazo azul de Windows.
Ya sé de qué juego hablas, claro. Del paranoico este que...
Sí, entonces, claro, esa forma de representar la locura de esta manera, pues es bastante... A mí me pareció bastante original en su día, y bueno, y es la seña de calidad, la seña de identidad de este juego, ¿no? Además, uno de los pantallazos que podemos ver es como una coña a una segunda parte. O sea, tú, por ejemplo, abrías una puerta y de repente se te jodía la consola y hacías ¡plas! Y te ponía Eternal Darkness segunda parte 2. y se quitaba y claro, el personaje como que se vuelve loco, como diciendo ¿qué coño acabo de ver? A lo mejor entrabas en una habitación y de repente el volumen se te bajaba y se te bajaba el volumen de la tele, o te ponía que se había borrado, ibas a grabar la partida y se borraban todas las partidas, decías, todas las partidas borradas, y decías tú, ¿qué me estás contando? De repente saldría otra vez pantallazo y ya volvías a la normalidad. O sea, tiene unos efectos muy chulos
y muy paranoicos.
Y o de repente venir de cinco bichos y tú no estás sin brazos y te empiezan a pegar todos, mueres y de repente ya se despierta el personaje. Es como que fuera que estuvieras viendo la locura del personaje, y la verdad es que te daba esa cosa, aprovechaba ese tirón, ¿no? De la barra de la barra de locura o de lucidez en este caso. Entonces,
de cordura.
Este juego, si lo habéis podido ver, o sea, si se llamara Las Montañas de la Locura, no pasaría nada. Es un juego claramente basado en el universo de H.P. Lovecraft, pero claro, en el mundo del tema de los antiguos y su horror cósmico y su locura y sus criaturas megapoderosas que pueden hacernos lo que quieran cuando quieran, pero que están ahí aletargadas esperando a algo. Y que hay más Lovecraft aparte de Cthulhu. Y ahí lo podemos ver. La verdad es que es un muy buen juego. Gráficamente era una pasada en su momento. Estamos hablando de algo de Cube. Ahora es agradable. No es agradable de ver, ya sabéis que el 3D envejece muy mal. Pero este no envejeció tan mal. Estaban muy cuidados los polígonos. Por aquel entonces usaba el CryEngine. La verdad es que eran bastante bastante bueno. O sea, que decir que ahora lo ves y dices, se nota que es viejo, estos polígonos son muy planos. Y el estilo de juego podría parecernos al Fair Effect, o ese estilo así como más planeta y tal, pero sin tanto pico. Y ahora es bastante... Yo creo que ahora he estado viendo vídeos por refrescar un poco también. Y... yo creo que ahora se podría jugar bien, tranquilamente. O sea, no dirías ¡hala! ¡Qué puta mierda! Si lo he recordado mejor. El juego fue un fracaso de ventas. O sea, vendió medio millón de copias. Es exclusivo de Cube. Y tenía previstas y en Japón solo 17.000 copias. ¿Vale? En 2006.
Fracaso no. Eso fue una mierda.
Fue un fracaso. Pero fue un éxito de crítica. Ahora mismo Metacritic tiene un 92 de la prensa y un 87 de los usuarios. Se pensó una secuela, pero como Silicon Knight se fue a quiebra, se canceló. Y luego se intentó una por crowdfunding, que se pedía $1.5 millones, y en 6 días consiguieron 1.300.000. Y el señor lo ha ido posponiendo hasta ahora. Nintendo ha ido siempre, cada vez que se le va a caducar la licencia, la está renovando. O sea, Nintendo todavía está en licencias de Nintendo, y querían haber sacado para Wii U el juego por crowdfunding llamado Shadow of the Eternals, la sombra de los eternos, y para sacarla en Wii U y en Windows, pero ya te digo que se ha ido posponiendo hasta ahora, pero Nintendo sigue pagando la licencia. Entonces la gente tiene esperanza de que salga. Yo la verdad es que sí que la tendría, pero va a estar muy complicado, va a estar más complicado que un Dark Souls 3. Entonces,
perdona que te diga, pero Leonardo DiCaprio ha ganado un Oscar y ha ganado las votaciones Donald Trump, o sea, todo es posible.
Y la verdad es que el juego es un muy buen juego, a mí en su día me gustó mucho. Creo que lo compré solo yo, o sea, no todos los amigos que lo han jugado fue porque se lo presté yo. Y es de esos juegos que ha pasado debajo del radar, que nadie hizo caso en su día, que le molaba, pero y ahora pues se ha convertido de aquí a unos años de culto. Le hemos tenido en el Ander de aquí de Palencia 10 euros en unas canastas que no les quería ni el fuego, que no llegué a pillarle porque me hubiera gustado tener otro precintado. Precinto le podemos encontrar por 70 euros, que fue más o menos su precio estándar en su de salida de Cube, creo que fue 60. Así que no está caro. Y le podemos encontrar por unos 25 o de segunda mano, más o menos. En eBay, caros. O sea, los caros andarán entre 25 y 35. O sea,
oye, pues accesible. Sinceramente, para ser un juego que ha vendido tan poco.
Y la verdad es que fue
poco conocido,
fue un absoluto fracaso.
¿Ese
es posible que ahora mucha gente se haya ido a los euros, que se ha comprado a 5 o 10 pavos los que quedaban en su día, y ahora todo el mundo les tenga en su casa precintado ahí para coger polvo? Pero vamos, ahora es un juego de culto considerado y vamos, no sé, a mí me pareció un muy buen juego en su día, me gustó mucho y me lo pasé muy bien jugando. Y pues le voy a dar un 8.5. La verdad es que gráficamente estaba muy bien, yo me lo pasé muy bien en su día, la historia es muy buena, aunque la historia efectivamente no es el 100% de un videojuego, pero es te hace meterte al fondo, te hace conocer otros personajes, te mete en la historia, en temas de, venga, ahora en Roma, ahora en no sé dónde, ahora tal, eso está genial, y la verdad es que es un juego muy siniestro, o sea, es un poco, es escabroso, ¿no?, ver que el señor pues están cogiendo gente para, bueno, aparte que los bichos son raros, ¿no? Son muy, los típicos horrores cósmicos y abominaciones. Tenemos que quieren hacer una torre de huesos, pues la torre de Babel, pero de huesos, o sea, con personas. Metemos personas y cemento, pero vivas, ¿no? Bueno, queremos hacer un desollar gente para hacernos con su piel, vamos a hacernos un mural de no sé, o sea, quiero decir, son todo historias muy sórdidas y muy un poco creepy todo. Que eso mola, eso a lo mejor es porque estoy yo un poco mal de la cabeza también, pero bueno, que en general más o menos yo creo que está divertido. Y ya te digo, le damos un 8.5, si no le habéis podido jugar en su día, es muy divertido, es muy entretenido, la jugabilidad es muy buena, y solo por los efectos, si os podéis echar un ojo en YouTube de efectos Eternal Darkness, os lo vais a echar una risa, y decir, joder, que cómo molaba esto. Así que nada, y si no, pues tira de emulador y echarle una partida, que yo creo que una Cube la emula una tostadora un poco más o menos potente. O si no, creo que la Xbox One tiene emulador de Cube. La Xbox gorda. ¿La Xbox gorda no tiene emulador de Cube?
¿De Cube?
¿No emula una Cube, una Xbox gorda?
¿Pero cómo va a emular la Cube? ¿Es la misma generación?
Bueno, ya, pero...
Eso creo... es mucho pedir, ¿eh?
Igual, una Xbox, no, la Xbox gorda te hacía lo que quisieras.
No creo que sea necesario hablar de emular.
Ah, bueno. Oye, pero oye...
Digo yo.
Es... Ten en cuenta que si sacaron tan pocas copias, a lo mejor es difícil encontrar un Eternal Darkness.
Bueno, oye, pues la gente sabrá dónde buscar.
Y si no, pues cuando hagamos algunas jornadas de videojuegos, le jugáis, que le llevaré y ya está, y le echemos unas partidas.
Eso, los que seáis de Palencia, los que no, os acercáis.
Así que, hasta ahí mi reseña de hoy. Y ya casi el programa también.
Casi no, ya.
Así que nada.
Ya va siendo hora.
Bueno, Luis Alfredo, pues alguna cosita más que quieras decirnos. Uy, ahora bajo.
Es que la semana que viene haremos más cosas y las haremos mejor aún.
Fíjate. Ah, bueno, eso es muy, muy posible.
Eso es pedir mucho.
Sí, el mundo se acabó porque ha salido Donald Trump, que parece que, no sé...
Yo soy más de Mickey Mouse.
La secundaria.
Que lleva un día de presidencia y seguimos vivos.
Pues la segunda avenida de Hitler, por lo menos. Rosy, buenas tardes y adiós.
Chao, chochín.
¿Y qué? Ya, a ver si te vemos más, que últimamente estabas muy desaparecida.
A ver, he estado liada con los cosplays. Recalco otra vez que he tenido que trabajar para Nintendo, que eso para mí ha sido la hostia. Y tenía que hacer un cosplay y eso. Ah. Ahora ando más libre, por lo menos este enero.
Muy bien. Pues nada, os dejo con la primera música que encuentre por aquí a Selazar. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, chochín.